Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, una noche más de confinamiento y como saben, se ha aprobado el estado de alarma hasta el día 9 de mayo al menos. Hasta el día 9 de mayo nuestra vida va a ser muy similar a la que estamos teniendo desde el día 14 de marzo, aunque con pequeños avances respecto a los niños como conocen desde el próximo domingo. Son pequeños avances para nosotros, grandes avances para ellos, así que esperemos que todo vaya bien. Pero en principio, hasta el 9 de mayo, todo sigue igual, aunque nuestros planes, los del mundo del deporte, son tremendamente optimistas. Ahora se lo contamos. Antes, el testimonio que acaba de ofrecer Joaquín, el futbolista del Betis, con nuestros compañeros del Hormiguero en Antena 3. A Joaquín se le conoce por lo dicharachero que es, lo alegre, las imitaciones, los chistes, pero Joaquín es un crack en todos los sentidos. Hoy, en El Hormiguero, ha tenido esta reflexión.
Si nos ponemos a mirar, hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos han dejado. Fíjate tú cómo es la tragedia de grandes. Y de toda esa gente me voy a acordar. Porque es verdad que nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales. Y llevan uniformes y están en la calle al servicio de todos nosotros. Esa gente son los únicos héroes de esta batalla. Porque gracias a esa gente, el día de mañana, que esperemos que sea más temprano que tarde, vamos a poder seguir con nuestras vidas.
El homenaje de Joaquín para todos los que están y estáis. Sé que muchos escucháis el partidazo en la primera línea de la batalla contra el coronavirus. Gracias. No os lo decimos suficiente y no os aplaudimos suficiente. Gracias por estar haciendo lo que estáis haciendo. En un día, insisto, en el que el fútbol vuelve a mostrar un optimismo tremendo. Hoy ha habido una reunión de los médicos de los clubes de primera y segunda división. Atención, porque creen que el día 28 de abril, van a comenzar los entrenamientos individuales. Yo pensaba que lo más optimista era hablar del 4 de mayo. Bueno, pues se habla del 28 de abril. Y evidentemente, cuando empiecen esos entrenamientos, habrá que hacer test a los futbolistas, aunque sean entrenamientos de momento individuales. Está previsto que se empiecen a hacer test a partir del día 28 de abril, fecha en la que ni de lejos se le habrán hecho los test a personas en este país que las necesitan mucho más y que están, como decimos, o en primera línea contra el coronavirus o que están directamente con la duda de saber si lo tienen o no lo tienen. Esto va a traer cola. Esta es Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes en Movistar, en Vamos.
Lamentablemente no lo puedo confirmar, pero tampoco eso quiere decir que lo desmienta. Es decir, me parece un poco temprana esa fecha, pero como digo, tampoco está prohibido en ningún sitio hacer test a los futbolistas. Entonces, que exista la posibilidad de que algún club los vaya a hacer, pues tampoco lo puedo desmentir, la verdad.
Es lo que ha dicho Irene Lozano. Está Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Tu información dice que solo test.
Sí, vale. Un matiz, solo test, evidentemente. Vale, pues los entrenamientos todavía no están autorizados y se está a la espera del Ministerio de Sanidad para, en este caso, poder, como tú decías, entrenar de uno en uno. Lo que se va a hacer el próximo martes es pasar esos test para todas las plantillas de primera y segunda. Bueno, la Liga ha solicitado ese listado de jugadores, técnicos y empleados más directos. La lista hay que mandarla antes de mañana para pasar ese primer test, ese PCR, que se va a pasar el próximo martes 28 de abril. A partir del próximo martes se van a pasar esos primeros test. Se van a pasar tres. Uno la semana que viene, un segundo test antes de empezar los entrenamientos grupales y un tercer test antes de empezar la competición. Están totalmente autorizados y legalizados, solicitados y comprados por la Liga en un laboratorio privado homologado a nivel mundial con delegaciones en España.
El laboratorio se llama SynLab.
Que además abastece a grandes empresas del sector privado, como más tarde te contaré. Ha habido esa reunión de los médicos de primera y segunda, Juanma. Los médicos ya saben ese protocolo que tienen que seguir, saben qué tienen que hacer si un jugador da positivo en la fase de entrenamientos, eso lo tienen claro, y no tienen tan claro qué pasaría si un jugador da positivo con la competición ya empezada. Así que se han dado de plazo hasta la semana que viene para matizar la parte del protocolo en la que habla de qué pasaría si un jugador da positivo cuando empiece la competición. Eso es lo que van a ver la semana que viene. Otra noticia que te cuento aquí en este avance, Juanma, es que se va a modificar el protocolo de las concentraciones. Posiblemente solo una semana de concentración antes de que empiece la liga y ya durante ese reanude de la liga los jugadores podrán ir a casa y estar con su familia si no se concentrarán. Solo, insisto, concentración antes, una semana antes de empezar la liga. Y también te cuento que está trabajando ya la liga en el tema de protocolos de los viajes. Va a haber vuelo charter solo para los equipos, va a haber vagones de AVE, de tren, solo para los jugadores. Y va a haber hoteles que solo se van a abrir para que los jugadores y la expedición de los equipos puedan pernoctar el día de partido y en ese desplazamiento.
Unas medidas absolutamente extraordinarias y privilegiadas. No va a haber ni un solo trabajador en este país que tenga tantas garantías a la hora de desempeñar su puesto de trabajo. Y desde luego los que más lo deberían tener son, insisto, los sanitarios. Sobre el asunto de las concentraciones, que molesta mucho a los jugadores porque después del confinamiento lo que menos les apetece es que les encierren durante 40 días en un hotel, lo cual es bastante fácil de entender, pero claro, si estamos hablando de sacrificios, pues ese sería uno más. Esto ha dicho Irene Lozano.
No creo que se esté necesariamente inclinando en la preparación de esos protocolos por la opción de la concentración. En las reuniones que yo he mantenido, a mí no me llega que se esté trabajando especialmente en que sea imprescindible esa concentración. Por lo tanto, yo entiendo la preocupación, la comparto, pero desde luego lo que sí estoy en condiciones de garantizar es que el Gobierno y el CSD va a velar por la salud de los deportistas y cuando se vuelva al deporte será porque se puede hacer en condiciones seguras.
Que es algo que siempre matizan, ¿eh? Cuando vuelva, siempre porque las condiciones son seguras para todos. Por cierto, ha hablado Gareth Bale. Ha concedido una entrevista a los compañeros de BT Sport y lo que ha dicho... Bueno, por cierto, una cosa muy buena de Gareth Bale. Ha donado $500,000 de euros para la lucha contra el coronavirus. Y digo, el galés ha dicho que él de momento no tiene prisa.
Aquí en España no podemos salir a la calle desde hace 6 semanas. Las normas son muy estrictas. No podemos salir a hacer ejercicio, no podemos salir ni a correr ni tampoco a pasear. Es muy estricto, pero entiendo que lo hacen por el bien común y nosotros tenemos que sacrificarnos para que las cosas mejoren.
Es lo que ha dicho Gareth Bale. En este partidazo en el que está Cañizares... Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te he visto hoy, no recuerdo muy bien dónde han puesto, la final de la octava del Madrid. Tú estabas en el Valencia, evidentemente, pero te he visto ahí.
Sí. Sí, sí, un día nos superaron completamente. Nosotros llegamos también muy cansados, algunos lesionados, y sobre todo era nuestra primera experiencia. Y yo creo que para ganar siempre hay que perder antes, normalmente. Sí.
En el primer gol ahí Farinós, en vez de echarla,
Es igual, el partido no nos hacíamos con él. Entonces, bueno, pues un día podía llegar el gol de una forma, podía llegar el gol de otra, pero al final no nos hacíamos con el partido, ¿no? Igual que con el Bayern, sí nos hicimos con el partido al año siguiente y estuvo absolutamente equilibrado, incluso fuimos ganando en muchos momentos del partido, pues con el Real Madrid no nos hicimos con el partido. Así lo vi yo desde la portería.
Perfecto. Hola, Luis García, muy buenas.
Hola, pero vaya palo a Farinós así gratuito.
No, hombre, no, es que le vi un par de cosas y digo, joder, échala claro, fuera.
La de veces que se lo habrán dicho, imagínate, ¿sabes? Para que vengas tú ahora.
No, hombre, no, tampoco.
Mira, Farinós, a raíz de ese partido, estuvo luego toda la pretensión, fue al Inter y estuvo toda la pretemporada de baja porque arrastró una rotura que se le complicó en ese partido y que luego le costó mucho curarse. Fue uno de los jugadores que jugó lesionado.
Que estaba lesionado. Pues nada, retiro. Estuvo muy bien Farinós entonces en el partido.
Fue maravilloso.
David Sánchez, ¿qué pasa, David?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. David viene caminando a la radio, sí. Vive cerca de la radio en Madrid. Uh-huh. Cuando te ven caminar luego volviendo para casa a la 1:00 de la mañana, ¿te para la policía?
Me han parado más de...
A mí ayer no es que me pararan, es que me persiguieron. Sí. Cuéntame lo tuyo.
No, a mí me en un par de ocasiones sí que, te lo decía antes, creo que ahora hay menos policía, menos control, pero hace un par o tres de semanas sí que era... Yo iba con miedo, o sea, era un trayecto de 2 minutos y sabía que me iban a parar en alguno de esos 2 minutos.
Además la pregunta acojona un poco, que es, ¿de dónde viene y a dónde va? A mí es lo que me preguntan siempre, pero ayer, insisto, es que ya con el coche directamente fue una persecución. Ya cuando bajé la ventanilla ya me dijeron, ah, vale, vale, ya sabemos de dónde viene y a dónde va. Yo, vale, vale.
Bueno, a mí de camino a la tele me paran también, o cuando vuelvo, pero, o sea, sin ningún problema, ¿eh? Les digo, no, vengo de presentar el programa. Y me dicen, ah, pasa,
sí,
pasa.
Sí, sí, bien, bien. No, no, que bien, ¿eh? Pero que, claro... paran casi todas las noches, me paran. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en el periódico o en casa?
Estoy en casa. Yo estuve yendo al periódico ya en tiempos de confinamiento, pero hubo un momento en que ya bueno nos preparamos para esto y prácticamente no hay nadie en la redacción. Ni en ese tiempo ni me pararon, ni he tenido incidentes, ni nada.
Todo Ciro López, a ti te paraban antes del confinamiento, sí, ya por cuestiones obvias, ¿no?
Cero,
¿no?
Siempre. Sí, sí. O sea, ya con la pinta delincuente que tengo.
La pinta que tiene ahora,
sí. Sí, sí. ¿Te has dejado barba, Siro?
Sí, me he dejado barba, sí.
Sí, sí, sí.
¿Y la vas a mantener?
Eso sirve para que David pues me compare con el abuelo de Heidi.
Igualito.
Sí, 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 sí. Bueno, tenemos un gran partidazo por delante, ¿eh? Hay la entrevista con un entrenador que habla muy bien y que le gusta mucho la radio desde las 12 de la noche. Y tenemos desde las 12 y media la entrevista con probablemente el hostelero más famoso de España y más importante de Madrid, con los restaurantes más de moda, que está atravesando un momento, como se pueden imaginar, muy complicado. Y para abrir este partidazo tenemos el testimonio de dos futbolistas, que creo que es importante que escuchemos a los futbolistas. A Mikel Rico, capitán del Huesca. Hola Mikel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y a Gio Zarfino, el capitán del Extremadura. Hola, Gio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bienvenidos los dos al partidazo. Claro, estamos hablando tanto del fútbol, de la vuelta del fútbol, y creo que es muy sano que escuchemos lo que opinan los jugadores. Porque empiezo a ver que hay opiniones encontradas entre vuestro gremio, entre los futbolistas. Mikel, por ejemplo, tú, la vuelta del fútbol, ¿cómo la ves? ¿Cómo la afrontas? ¿Te apetece? ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Te parece que todo se está haciendo bien? ¿Qué opinas?
Bueno, yo sí, claro. Yo quiero que se vuelva. Es un poco... Al final, yo creo que cada uno mira un poco su situación. Nosotros no estamos jugando un ascenso en caso de que no se vuelva. No optamos a ese ascenso y sabemos que si se vuelve es porque están las condiciones correctas de salud para que se pueda volver. Si no, está claro que no se va a reanudar la liga. Pero a nivel personal, si me preguntas si quiero que se vuelva o no, claro que me gustaría que se acabase la liga.
Que vuelva, todo el mundo quiere que vuelva. Lo que quiero centrar es con las condiciones en las que estamos planteando la vuelta del fútbol. Es decir, con lo que se está leyendo y con lo que marca el protocolo. ¿Te convence?
Yo creo que si el protocolo es ese, es porque ellos creen que no hay riesgo siguiendo ese protocolo. Entonces, si ese es el protocolo a seguir, pues ese seguiremos. Hay muchos puestos de trabajo y trabajadores que tienen su protocolo y lo van a tener cuando se levante el estado de alarma y tal, que también van a tener cierto riesgo en su trabajo.
Gio, ¿tú qué opinas?
Bueno, la verdad, de mi punto de vista, todos los jugadores tienen ganas de volver a jugar y que se renueve la competición. Por las charlas que hemos tenido con AFE, desde el punto de vista de cada jugador, está claro que queremos que vuelva el fútbol, pero sabemos que no es hoy por hoy lo esencial para el día a día de los españoles, ¿no? O sea, hay cosas principales como es la gente del supermercado, la sanidad, todo ese tipo de cosas que hoy por hoy el futbolista no es esencial. O sea, es un deporte de ocio que la gente disfruta en ese momento y nada más, pero no es algo esencial que vuelva el fútbol a España hoy por hoy. Lo esencial son los trabajadores, sí, que nos alimentan hoy por hoy, día a día. Entonces, eso lo tenemos claro. Lo que tenemos más claro de todos nosotros, todos los jugadores, es que vamos a volver al fútbol que nos garantice la salud como tiene que ser, porque nosotros no nos vamos a estar expuestos, porque, te repito, no es algo esencial para la vida de
pero,
todos los
perdona,
españoles.
Gio, te digo lo mismo que le dije a Fali, el jugador del Cádiz, hace dos días aquí. Es que nadie va a tener esa garantía.
Tal cual, y eso lo sabemos. Y es más, nadie te va a garantizar que te van a decir... No, tú no vas a coger el virus, ¿no? Y eso lo puede agarrar cualquier otro tipo de persona. El mismo cuando salís a la calle, vas al supermercado, cualquier cosa que hagas. Eso está más que claro. Nosotros no exigimos una vacuna, no exigimos, lo que exigimos nosotros es que no, que alguien se responsabilice y que nos digan las pautas, porque nosotros vamos, queremos cumplir todos los requisitos que nos ponen, siempre y cuando sean las cosas lógicas. Pero si no es algo lógico, es muy imposible, porque yo creo que el protocolo que han sacado son solamente, creo que son muy pocos equipos que pueden cumplir ese protocolo. Por ejemplo, yo lo veo que dentro de mi club cumplir un protocolo como ha mandado la Liga es inviable.
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que no podéis cumplir?
En todo lo que te dice, ¿no? En el...
Las duchas,
sí.
Instalaciones, etcétera, etcétera.
Instalaciones, cambiarse en un vestuario y otro en otro, teniendo nosotros dos vestuarios, al final de cuentas necesitas 5 o 6 vestuarios, o sea que hay cosas que son inviables, por eso hay que manejarlo de la mejor manera.
Mm. Miquel, ¿tú entiendes el temor de algunos compañeros?
Sí, sí, yo entiendo y lo respeto, ¿eh? O sea, al final... hay gente que, joder, que le da un poco más cosa que a otros, pero con todo. Yo entiendo que haya cierta preocupación, que, joder, que lo primero que hay que hacer es garantizar cierta seguridad. Eso yo creo que va por delante para todos. Pero es que cuando se vuelva, si se vuelve, siempre va a haber un pequeño riesgo. Algo de riesgo siempre va a haber, pero una vez que pase el confinamiento y se vuelva a poner todo el país en marcha, todos los sectores van a tener riesgo. Nosotros somos un trabajador más. Entonces, sí, creo que, bueno, ya te digo, yo...
A ver, en vuestro caso, Miquel...
Que haya ciertas garantías.
La particularidad en vuestro caso es que efectivamente vosotros sí que tenéis un contacto físico agresivo, es decir, que hay alguien que está pegándote su sudor, que tienes que agarrarle, que tienes que no sé, estar tocando al rival cuando le estás marcando. Claro, eso
sí,
no,
sí,
no sucede también en otros trabajos. Es lo que veo yo, ¿eh?
También por ello vamos a ser privilegiados y vamos a tener test cada X tiempo.
¿Qué te parece a ti eso, Miquel?
Hombre, pues al final la Liga tiene un dinero que ha gastado en eso, en un laboratorio privado, para que se pueda continuar con el fútbol.
¿Pero tienes miedo que se os eche la gente encima por el hecho de que personas que están trabajando en primera línea no tengan acceso a esos test y que los futbolistas sí tengáis acceso a los test?
No, porque no lo hemos elegido nosotros. Entonces yo no tengo ningún miedo de eso. O sea, a mí me dicen, tú tienes que empezar tu trabajo. Para empezar tu trabajo te tienes que hacer este test y este test. Me lo proporcionan y me lo hago. No tengo que tener miedo de nada. No, o sea, no lo he elegido yo.
Claro. No es responsabilidad de los futbolistas el hecho de que quien sea no haya conseguido test para los sanitarios.
Es que es algo que a mí no me compete. Yo sé que la Liga ha conseguido test y lo mismo que lo ha conseguido la Liga lo podría haber conseguido otra gente, me imagino, ¿no? Para los sanitarios.
Gio, ¿tú te vas a hacer el test?
Y sí, si se reanuda la liga y es algo que te lo pide la empresa, el club en esta situación, es claro que te lo tienen que hacer, porque un trabajador no se puede negar a las...
A nivel de conciencia, ¿te afecta en algo el hecho de saber que tú, que eres un futbolista, va a tener el test y que a lo mejor un conductor de ambulancia o un ATS no ha tenido la posibilidad de hacerse el test?
La verdad que en este caso, cuando te sale así, no es por uno mismo, sino que en este momento, como te lo pone la liga, y es tu trabajo y tener la posibilidad de hacértelo, encantado. Pero la verdad que habiendo tantos problemas, como sabemos que los hay, con la gente de sanidad que no tiene ni protección ni protector en mil cosas, que ya lo sabemos todo el día a día, la verdad que te sentís un poco mal. Por decir, este trabajador que está dejando la vida por todos los españoles, por todas las personas, y a mí, que no le hacen un test a él, y a mí sí. Entonces, dentro de eso, obvio que todos lo pensamos, pero bueno, nosotros, como te digo, somos trabajadores, y si la empresa, bueno, en este momento la liga, lo pone, lo tenemos que aceptar.
Miquel, sin que me digas nombres, Miquel Rico, ¿en el Huesca hay algún futbolista que tú sepas que no quiere volver a jugar?
No, la verdad que nosotros, todo lo que hablamos por el chat del equipo y tal, pues estamos deseando volver. También te lo digo que siempre garantizando la salud, que haya un protocolo a seguir, pues un poco todo, sí, lo que se está haciendo ahora, y que se le dará mejor forma todavía.
Pero que no hay un caso Fali, no hay un Fali en el Huesca, ¿no?
No, la verdad que en el Huesca no. Yo respeto también lo que dice Fali, que
por supuesto
tenga cierto miedo, y que coño, pues que al final cada uno es cada uno y aquí todos podemos pensar diferente, o sea, no me parece normal que,
sí.
que pueda pensar eso también.
Mira, mejor que nunca se puede decir aquello del miedo es libre. Gio, ¿en el Extremadura crees que hay alguien que no volvería a los entrenamientos?
No, en nuestro caso todos mis compañeros quieren jugar, pero sí que tenemos un caso particular de un compañero que tiene la mujer embarazada y que él está cagado, la verdad, porque no quiere correr el riesgo de poder que pase cualquier cosa que lo pueda, dentro que la posibilidad de que lo pueda evitar, de no sentirse mal por cualquier otro motivo que le pueda pasar, que uno nunca sabe, y sentirse culpable para toda la vida. Entonces ese sí que...
¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir a vivir a un apartamento él solo?
No. Él, bueno, en el día a día, llevándola como se tiene que llevar. Pero bueno, si hoy o mañana tenemos que volver o algo, está viendo cuál sería la mejor solución. Pero él quiere que la salud esté garantizada, como lo queremos todos los futbolistas queremos eso.
Perfecto. Cuando habláis entre vosotros en las reuniones de AFE, ¿hay algún tipo de discusiones? Es decir, ¿notáis como que a lo mejor hay gente que opina una cosa en función de cómo está deportivamente el equipo, si está en la zona baja, si está en la zona media, en la zona alta, o no, Mikel?
Yo no estoy en las reuniones, suele estar Pulido, que es el capitán, hay tres capitanes, después de cada charla, pues Pulido y yo sí que hablamos siempre. Al final, por mucho que queramos decir que no, egoístamente todos pensamos en lo que nos conviene deportivamente, porque yo creo que es así. Yo ahora quiero jugar y siempre que se garantice la salud, pero si fuera primero o segundo y me dicen que primero y segundo sube, te digo que no quiero jugar. O sea, para mí es lógico. Si yo estoy el último, el penúltimo en primera división o el quinto por la cola y puedo bajar y me dicen si quiero jugar o no, y si no juego, no baja nadie, yo no quiero jugar. Claro, pero es algo lógico pensar así. Yo creo que egoístamente, a la hora de decir si jugar o no, todos miramos un poco nuestro momento deportivo.
Gio, esto es así. Vosotros estáis en descenso y os convendría no jugar.
Bueno, mira, la verdad, uno siempre, desde el primer momento cuando se suspendió la liga, sí que la verdad que uno lo piensa, ¿viste? Pero después cuando va pasando las cosas y ves tantas muertes en día a día, ya no pensás en el fútbol, pensás en la salud de tu familia y es así. Y yo creo que ninguno debe pensar otra cosa, que creo yo, ¿no? Obviamente que uno siempre en lo deportivo y más como es el fútbol, siempre quiere salvarse y estar bien o poder ascender, y cada uno tiene sus objetivos personales, ¿no? A mí me decís hoy por hoy, mira, se suspende el campeonato y el Extremadura se salva, bien. Y bueno, si se suspende el campeonato y el Extremadura no se salva, tendría que pelearlo. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo el año pasado, faltando 11 fechas, estaba prácticamente descendido y me terminé salvando. ¿Entendés? O sea que son intereses de cada uno, pero hoy por hoy no estamos para ver intereses, sino qué es lo que pasa y qué es lo que nos garantizan para volver a competir, porque uno siempre quiere competir adentro de la cancha y ganar adentro de la cancha, porque es así como se tiene que ganar.
Sí, sí. Gio Zarfino, capitán del Extremadura, gracias por el testimonio. Buenas noches, ¿eh?
Bueno, buenas noches, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por la llamada.
Gracias. Mikel, te agradezco mucho la sinceridad, me ha encantado poder hablar contigo, espero que estés bien.
Muy bien, todo bien por aquí. Muchas gracias, que vaya bien por allá a todos.
Gracias, un abrazo, Mikel, chao.
Un abrazo.
Mikel Rico, del Huesca, segundo capitán del Huesca, y Gio Zarfino, capitán del Extremadura. Yo, fíjate, creo que ha sido una charla que nos ha dejado claro algunas cosas de lo que piensan los futbolistas, ¿eh? A días de tomar una decisión sobre si vuelven o no vuelven.
Sí, es que yo creo que el otro día escuchamos un testimonio que, digamos, llevó la cosa al extremo, que fue el de Fali. Pero yo, precisamente a raíz de esa entrevista, sí que ha empezado a surgir una especie de segundo escalón, de gente que no es tan exagerada como
Fali. Sí, gente que no dice que va a dejar el fútbol, como dijo Fali.
Exactamente, y hoy hemos tenido un claro ejemplo de ellos, e incluso nos han abierto la puerta, pues que hay casuísticas en los equipos, bueno, pues uno que convive con su mujer o con su pareja, que está embarazada, y otro a lo mejor vive con sus padres, o bueno, habrá un montón de casos, en no sé cuántos jugadores habrá entre primera y segunda, seguramente cerca de 1,000 futbolistas, ¿no? Con lo cual, ahí hay un mundo abierto de preocupación preocupaciones, de inquietudes, y el otro día, que a mí me pareció que Fali se pasaba, porque, bueno, se pasaba, pero sí entiendo a este segundo escalón de futbolistas que está surgiendo, que lo quieren todo mucho más claro, y sobre todo lo han dicho ya varias veces, que alguien se responsabilice. Yo no sé si hay que hacerles un seguro, si alguien tiene que firmar, y luego aparte está el tema moral, que ellos te lo reconocen. Nosotros somos unos privilegiados, tenemos 3 test, o los que nos vayan a hacer, o 50, y gente que está en primera línea de combate no los tiene. Bueno, pues de nuevo el fútbol está ahí puesto, los señoritos del fútbol, claro, les tratan como
reyes. Pero todos
reyes.
Quieren los test, ¿eh?
Sí, hombre, claro, evidentemente, si te ponen ahí si tú eres el actor principal, pues qué menos que poder desarrollarlo.
A ver, al final, Roberto, garantía, el fútbol, ¿no?, como siempre, es una cosa distinta a la sociedad, y es que así lo hemos querido también, porque todo el mundo lo ve, porque todo el mundo lo siente, lo vive, lo disfruta, con pasión, con enfado, y por eso hemos hecho del fútbol algo distinto al resto de los deportes y al resto de las... Esto solamente pasa en el fútbol. Bueno, pues en ese sentido, pues el futbolista hoy pues tiene ante sí una situación que ya la ha contado un poco Juanma, donde tiene el riesgo de verdad, pues es la sudoración y demás, y luego pues tiene ventajas, como que va a tener test, como que no es una persona de riesgo, porque es una persona absolutamente sana, con una edad habitualmente por debajo de los 35 años, etcétera, etcétera. Y la necesidad de acabar esta liga es una cuestión económica, vitalmente, ¿no? Porque mueve muchísimo dinero, parte del Producto Interior Bruto que tiene la nación, y por lo tanto no hay más remedio, o se va a hacer un esfuerzo todo el posible para jugar. Como siempre, el futbolista tiene ventajas e inconvenientes, sobre todo distintas al resto de la población. Normalmente el futbolista asume esa situación, la disfruta, porque es mucho más lo que recibe de por parte de la sociedad que lo que de lo que se priva, ¿no?
Pero sí, Santi, sí. teniendo toda la razón en lo que dices, que tienen privilegios que otros no tienen y cosas distintas, sin embargo, en el miedo yo sí que identifico que es, pues, más, claro, o menos el que tiene todo el mundo.
Obvio.
Porque, por ejemplo, yo pienso en mi empresa, en la tele, y yo tengo compañeros que no quieren pisar la tele, que quieren trabajar desde casa y no quieren saber nada de ir a la tele, y tengo compañeros que están deseando ir a la tele porque necesitan salir de casa y quieren oxigenar la cabeza y necesitan tener cierta normalidad en su vida. Y en la tele tú puedes ir respetando la distancia de seguridad y no tocando a nadie en todo el día. Sin embargo, como futbolista eso es completamente imposible. O sea, tú en un partido sabes que vas a tocar a varios futbolistas.
Pero vas a ir al baño.
Pero Luis, una cosa, es que vas a tocar a alguien que no tiene coronavirus. Porque para jugar el partido habrá hecho un test.
Claro, claro, no, por eso digo que es absolutamente imprescindible hacer los test. Claro, pero luego está el componente moral de los test.
En la tele irás al baño,
abrirás las puertas. No porque se los tengan que hacer.
Irás al baño, abrirás las puertas, te tendrán que poner un micrófono, te tendrán que, claro, maquillar, que te
tendrán que... No, yo no me, ya no me siempre... maquillo, el micrófono me lo pongo yo.
Por eso hay otra cosa que...
¿Ya no
que
os oíais, Luis?
No, yo
ya,
no me maquillo, el micrófono me lo pongo yo, no me pongo el pinganillo y uso
porque
mi
tú
ropa.
Tú eres un tío guapo, ostras, pero la gente que nos necesitamos
quiero que sepáis cómo me lo tomo de serio.
Vale, un segundo, no, espera, que hay mucho que hablar, hay mucho que contar, y tenemos un gran programa por delante, porque además ahora vamos a hablar con el presidente de los médicos deportivos de Primera y Segunda División, para que nos diga cómo está diseñado el plan. Y sobre todo, ¿les pueden quitar los test? ¿El gobierno puede requisarle los test a la Liga de Primera y Segunda División?
Debería.
Porque eso dice el decreto, ¿no? El Real Decreto. Eso dice el estado de alarma, que se los pueden quitar. Pero claro, ¿cómo se los van a quitar cuando ayer el ministro dijo en este programa que el fútbol es el mascarón de proa del deporte en el país y que hay que abrir por ahí, por el fútbol? Esa es la clave. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, opinan como siempre en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del Partidazo. Dice Nacho que haya test para todos los futbolistas y su entorno y no para sanitarios y personal de riesgo es de traca. ¡Qué vergüenza! Escandaloso. Test para futbolistas y los mayores muriendo sin test. Me da asco. Todo para que el populacho esté entretenido y no proteste. Y si el periodismo no lo denuncia, será cómplice. Lo que dice Miquel Rico es lo que muchos piensan y nadie dice, que no es otra cosa que su decisión de jugar o no depende más de los intereses de cada equipo que del miedo real al coronavirus. Pues habrá que felicitar a Tebas, dice otro. Si los consigue en favor de su empresa, la Liga, es su trabajo y para eso cobra. Pues ha hecho bien su trabajo, lo que otros no han sido capaces de hacer. Rafa dice, en empresas de muchos países se están haciendo test a los empleados pagados por las empresas. ¿Qué culpa tendrá la Liga de que el gobierno no esté gestionando bien la crisis? Y Santi dice, buenas noches, mi mujer trabaja en una oficina de prevención, Quirón, y por 60 euros hacen test a todo el que quiera. Igual tampoco es tan imposible hacer test. Y vamos a escuchar otro oyente.
Sí, Jaime, tengo 14 años. En estos últimos días he estado escuchando a gente bastante chaquetera amenazándose con ir al Transistor y a la cadena SER. Yo, aunque no me leáis este mensaje, me quedaré en este programa que es el que me gusta y que es el mejor. Aquí está mi hermano, al que no le dejo dormir durante todas las noches por poner la radio tan alta.
Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Joder, parecen un comando, terrorista, ¿eh?
Sí, dan pánico.
Era como una amenaza, ¿eh? Me los imagino con un pasamontañas ahí leyendo un comunicado y el pequeño ahí cantando la canción del partidazo. Bueno, tenemos gran programa por delante. Son las 12, las 11 en Canarias. Muchas gracias por escuchar la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.